legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy viernes, sí, ya es viernes, como dicen por ahí, el cuerpo lo siente. Hoy viernes 19 de marzo del año 2020, son exactamente las 8 y 5 de la mañana para los que me estén viendo en vivo, porque aquí estoy como todos los días en vivo por todas mis plataformas de redes sociales de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Estoy en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Estoy en vivo a través del canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Estoy en vivo a través de la cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y estamos en vivo también a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Como siempre, les invito a que nos sigan en todas nuestras plataformas de redes sociales y que le den share, que compartan esta transmisión. De esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Hoy tengo una invitada muy especial, la congresista puertorriqueña de Nueva York, Nidia Velázquez. Voy a estar conversando con Nidia en un rato, como en los próximos 10-15 minutos, voy a entrar a conversar con Nidia Velázquez sobre lo que ustedes saben, la importancia de el proyecto que presentó en el día de ayer en el Congreso de los Estados Unidos. Merece mucho análisis. Voy a hacer unos comentarios yo inicialmente, luego voy a pasar a Nidia. Aparte de eso, luego de conversar con Nidia, Pedro Pierluisi, y atado a este tema, insiste en el embeleco de los cabilderos de mayo 16 de este año. Sigue la evidencia del descuadre de las papeletas en la elección para la alcaldía de San Juan y allá en el Senado de los Estados Unidos. Ayer confirmaron al amigo Xavier Becerra como secretario del departamento que se conoce HHS, Departamento de Salud y Human Services de los Estados Unidos. Buenas noticias para Puerto Rico, además de para Xavier Becerra, que es un extraordinario ser humano y un excelente servidor público. Voy rapidito a los temas, porque les dije, rieguen la voz, compartan, que ya mismito voy a estar conversando con Nidia Velázquez, ella directamente desde Washington. Pero esa es la primera noticia que obviamente, y la más importante, lo habíamos anticipado. Ayer se presentó la medida de Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Bob Menéndez, senador Bob Menéndez, como sus principales auspiciadores. Y señoras y señores, lo que haya tenido es un impacto extraordinario. Yo había hecho ya un análisis con ustedes de lo que anticipaba que iba a decir esta medida. Con Nidia vamos a abundar un poco más sobre ella. Lo que voy a hacer es unos comentarios generales sobre lo que dice la medida, y pero más importante, sobre el impacto de la noticia de ayer. Lo recogen todos los periódicos de Puerto Rico, la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, ahí la pueden ver los que no han visto todavía los periódicos, devela el nuevo proyecto de estatus. La medida de las congresistas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez propone vincular al gobierno federal. ¿Leyeron ahí? Esto vincula al gobierno federal con una potencial convención de estatus en Puerto Rico y un referéndum en que los electores podrán votar por alternativas no territoriales. ¿Oyeron eso? Para los que dicen que esto no vincula y que no obliga, y para los que dicen que se excluyen alternativas, y a los estadistas que dicen que esto le quita el poder del voto a los ciudadanos. No, 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 no. Esto es un proceso serio que eventualmente va a requerir la votación del pueblo de Puerto Rico por las diferentes alternativas. La historia de dentro del periódico El Nuevo Día es un proceso inclusivo, es una cita textual de la presentación de ayer allá en la capital federal. Y en el periódico El Nuevo Día, le invito a que busquen la edición en papel, hay una gráfica donde resume los pasos del proyecto de los estadistas versus los pasos del proyecto presentado por Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bob Menéndez. Yo no voy a entrar más allá de los detalles que están en esa parte de prensa. Voy a comentar un poco del impacto de la presentación de ayer. El periódico El Nuevo Día hoy me publica esta columna en la página 37 del periódico, Estatus, Nuevos Caminos para Viejos Conflictos. Ahí abundo sobre el contenido del proyecto. No lo voy a repetir porque quiero entrar a conversar con Nidia Velázquez lo más pronto posible. Pero sí hay unos detalles. Le invito a leer esa columna. Como siempre, ya está en mi página de Facebook, está en mi cuenta de Twitter. Como siempre, le doy la bienvenida a sus observaciones y sus comentarios. Pero quiero hacer unas observaciones sobre el impacto de lo que pasó ayer. En otras palabras, no solamente sobre lo que dice el proyecto, sino lo impactante de la forma en que se presentó este proyecto ayer. En primer lugar, el proyecto arranca con 75 coauspiciadores en la Cámara y 8 en el Senado. Eso es más que el proyecto de estadidad de Jennifer González. Para que sepan, el proyecto de Jennifer, que ya lleva 2 semanas radicado, tiene 57 congresistas en la Cámara. El proyecto de Nidia y Alexandre Ocasio-Cortez tiene 75, y eso fue ayer. Probablemente cuando volvamos al programa el lunes o martes o miércoles va a haber todavía más. Y en el Senado, el proyecto de los estadistas tiene 4 senadores, todos demócratas, y el proyecto de Nidia Velázquez y Bob Menéndez en el Senado tiene 8 senadores, el doble. Inclusive tiene el apoyo de un senador republicano, amigo personal de este servidor, él y que ha seguido los temas de Puerto Rico, el senador de Mississippi, Roger Wicker. Y aquí tengo la expresión que hizo Roger Wicker al momento de firmar el proyecto. La tomo de un tweet del diario digital Latino Rebels. Estas son las expresiones de Roger Wicker, republicano de Mississippi. "The people of Puerto Rico have a right to determine their future status in a fair and democratic process. The Puerto Rico Self-Determination Act will provide a comprehensive mechanism for Puerto Rico's democratically elected representative to consider all options for the political future of the island and negotiate a permanent outcome that reflects the will of the people of Puerto Rico." Esas son las expresiones de Roger Wicker por escrito ayer al hacerse parte de la presentación del proyecto en el Senado. Así que esto arranca con el doble de senadores que el proyecto de los estadistas y con cerca de 20 congresistas más que el proyecto de Jennifer González. Y le voy a decir lo siguiente. Este es el proyecto sobre el estatus de Puerto Rico que en los últimos 20 años, que en este ciclo, al momento de radicarse, tiene más apoyo que ninguno de los anteriores. Eso es bien significativo. Además de eso, es importante saber quiénes lo firman. El poder de las personas detrás de este proyecto. Obviamente, todo el mundo sabe, hasta los estadistas, que Nidia Velázquez en la Cámara es la persona a la que van los congresistas para los temas de Puerto Rico. Y exactamente lo mismo pasa con Bob Menéndez en el Senado. Han sido nuestros campeones los que siguen los temas de Puerto Rico, los que han defendido a Puerto Rico. Alexandre Ocasio-Cortez es la estrella del sector progresista y liberal en los Estados Unidos. Así que de arranque, estas 3 personas son fundamentales. Pero señoras y señores, este proyecto de ley arranca con el apoyo entre los 75 congresistas, arranca con el apoyo de cerca de 10 presidentes de comités en la Cámara de Representantes. Ahí, eso es de la nota de José Delgado del Nuevo Día. Entre los que están en la Cámara incluye al presidente de la poderosa Comisión de Ways and Means, Medios y Árbitros, Richard Neal. Al presidente de la Comisión de lo Jurídico, Jerry Nadler. Al presidente de la Comisión de Seguridad, la presidenta de la Comisión de Seguridad Interna, Benny Thompson. Al presidente de la Comisión de Government Reform and Investigation, Carolyn Maloney. Servicio Financiero, Maxim Walters. El presidente de la Comisión de Regla, que ese es el que dirige el tránsito de lo que llega y no llega al floor, James McGovern. El presidente de la Comisión de Educación, Bobby Scott. Ahí no está, pero también está el presidente de la Comisión de Inteligencia, Adam Schiff, que se hizo famoso en los Estados Unidos por las investigaciones contra Donald Trump. O sea, estamos hablando no solamente de 75 congresistas, de 10 presidentes de comisiones en el Congreso de los Estados Unidos. Y en el lado del Senado, como les dije, hay un republicano. Pero entre los senadores que firman la medida, señoras y señores, hay 4 precandidatos demócratas a presidente. En el Senado está el senador Bob Menéndez, que sabemos, el campeón de Puerto Rico. El senador Bernie Sanders, que tuvo un apoyo extraordinario en su candidatura a la presidencia. La senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, precandidata a la presidencia. El senador Cory Booker de New Jersey, precandidato a la presidencia. La senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York, precandidata a la presidencia. El senador Sherrod Brown, el senador Ed Markey, también de Massachusetts, y el senador republicano Roger Wicker. O sea, esto es poderoso. Y quiero que sepan que en esa mezcla, en Cámara y Senado, en el lado demócrata, hay liberales progresistas, pero también hay demócratas moderados. Bob Menéndez es un demócrata moderado. Y en el lado de la Cámara de Representantes hay varios demócratas moderados que forman parte del apoyo a esta medida de Nidia Velázquez, Alexandria Cortés y Bob Menéndez. Encima de esto, y esto lo destaco en la columna, para mí lo más importante de este proyecto, cuando uno ve estos números y las personas que están detrás, número uno, es que esto se presenta con la oposición férrea del PNP, de Jennifer González, que está allí, y de Pedro Pierluisi, que fue comisionado residente. Y a pesar de eso, tienes esos apoyos que ustedes acaban de ver. Pero lo más importante, y quiero que se lo grabe, esta es la primera vez que se presenta un proyecto en la Cámara y en el Senado sobre el tema de estatus y con tanta fuerza que no responde a la petición de ninguno de los partidos políticos en Puerto Rico. Este no es el proyecto que pidió el Partido Popular. Este no es el proyecto que pidió el PIB. Mucho menos el proyecto que pidió Victoria Ciudadana y mucho menos el proyecto que pidió Proyecto Dignidad. Es el proyecto al que se opone el PNP. Lo interesante y para mí lo importante es que esta es la primera vez que tenemos una iniciativa que sale de quién, de los que nos tienen que hablar, de los propios congresistas. Esta es una preocupación, iniciativa de los propios congresistas. Y eso le da un valor extraordinario. Obviamente las repercusiones aquí, pues las vamos a comenzar a ver. Pero de salida ya tiene el apoyo de un estadista. El representante de Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, puso una nota en su página de Facebook ayer. No la voy a leer completa, pero fundamentalmente dice: creo en la estadidad y creo en un proceso concertado, participativo y vinculante que verdaderamente adelante de la descolonización de Puerto Rico. La Asamblea Constitucional de Estatus, asamblea que promueve el Self-Determination Act, es un buen mecanismo para destrancar la evasiva e histórica de Estados Unidos con nuestro estatus colonial. Así que arranca con el apoyo, por lo menos ya, de un estadista del movimiento Victoria Ciudadana. Y como ustedes saben, ayer en la presentación del proyecto estuvo el presidente de la Cámara, en su calidad personal, pero sigue siendo el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, dándole su apoyo decidido a esta medida. Así que esto arranca con mucha fuerza, arranca con mucho entusiasmo. Y de verdad, les invito a que lean la columna que me publica el periódico El Nuevo Día. Yo creo que es el momento de cerrar fila y, como digo en el título de esa columna, de emprender nuevos caminos para enfrentarnos a viejos conflictos. Y desde esa perspectiva, el proyecto de Nidia Velázquez tiene mi total y absoluto respaldo. Creo que debe ser respaldado por amplios sectores de nuestra sociedad. Inclusive aspiro a que sea respaldado claramente por el Partido Popular Democrático. Los amigos de Puerto Rico, los defensores de Puerto Rico y los que han sido los aliados históricos del Partido Popular Democrático están en esa medida. Nidia Velázquez y Bob Menéndez han sido nuestros aliados. Y en este momento, ahora le hablo al Partido Popular, yo creo que el Partido Popular tiene que claramente, como institución, darle su respaldo a esa medida en lo que a mí respecta, en mi carácter individual como exgobernador, desde antes, desde que era borrador. Esta medida le está dando mi apoyo y mi ayuda a la congresista Nidia Velázquez. Nos vamos a una pausa, que ya la tengo por ahí. Y cuando regresemos, luego de la pausa, converso con la protagonista de este esfuerzo, con la congresista Nidia Velázquez. Regreso luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Tal como les anticipé, ya está aquí con nosotros la protagonista, la puertorriqueña que nos hace sentir siempre orgulloso, amiga de este servidor, pero amiga de Puerto Rico, como la conocen allá, la luchadora por nuestra gente en Puerto Rico, la querida amiga Nidia Velázquez, quien presentó esta medida de autodeterminación para el pueblo de Puerto Rico. Primero que nada, Nidia, bienvenida, un placer tenerte otra vez en el podcast, saludos.
Gracias, gracias Aníbal, mucho gusto. Y un saludo solidario a todos los puertorriqueños.
Primero quiero darte las gracias pues, por esta iniciativa que te has tomado y felicitarte porque tengo que decirte que has sorprendido, como decimos acá en Puerto Rico, a medio mundo, por, particularmente por la cantidad de auspiciadores con la que arrancó este proyecto. La última vez que supe números, y sé que esos números varían y van aumentando, había 75 miembros en la Cámara de Representantes, 8 en el Senado de los Estados Unidos, incluyendo un republicano, el amigo Roger Wicker, en el Senado. ¿Cómo tú has logrado tomar por sorpresa, particularmente a los que seguimos la cosa política aquí en Puerto Rico, y lograr presentar este proyecto que yo ya he dicho que es el proyecto de estatus que arranca con más apoyo, por lo menos en este siglo? No me fui un poquito más para atrás, pero en este siglo es el que arranca con más apoyo. ¿Cómo tú lograste ese apoyo para empezar el debate?
Bueno, Aníbal, déjame corregirte. No son 75, ahora son 76.
76, ah, ok, pues siguen subiendo.
Bueno, hemos dedicado mucho trabajo. Hemos estado reuniéndome individualmente con miembros del Congreso, educándolos sobre el asunto de Puerto Rico. La gran mayoría sabe que Puerto Rico es una colonia y que por lo tanto hay que proveer un mecanismo para resolver el problema de la colonia. Yo creo que además las relaciones que tengo con muchos de los congresistas, de los compañeros, me ha beneficiado. Y además no tuvimos que gastar ni un centavo en cabilderos, ni mucho menos. Hemos utilizado la gente, organizaciones de base, individuos, activistas, que tienen relaciones también con miembros del Congreso. Y ellos le han puesto una cara, una human face, al issue del estatus, entendiendo de que esto no es simplemente cualquier elección. Esto es una elección que va a determinar el futuro de Puerto Rico y de los puertorriqueños.
Más allá de los elementos sustantivos que son bien importantes, yo decía en una columna que me publicó El Nuevo Día en reacción al proyecto presentado, que este es el primer proyecto que yo recuerde, además de la cantidad de auspiciadores que tiene, y además que lo presentaste, y hay que decir las cosas como son, con la oposición de la comisionada residente y del gobernador. Este no es un proyecto que se radica en el Congreso sobre estatus a petición de ningún partido en Puerto Rico. Nadie puede decir que este es el proyecto ni del PIB, ni del Partido Popular, ni de Victoria Ciudadana, ni de Proyecto Dignidad. Este es un proyecto, iniciativa de ustedes, los congresistas, que después de todo son los que nos tienen que hablar sobre este tema de estatus. Yo creo que eso cambia la dinámica totalmente. Vamos a la sustancia bien rápido, porque sé que estás corta de tiempo. Obviamente yo conozco el proyecto y, como te dije, en una personas se preguntan, ¿y qué definiciones incluye el proyecto? Y pues uno trata de explicarle por qué no tiene definiciones y quizás bien breve, ¿cuál es el objetivo detrás de este proyecto y cómo operaría el mecanismo?
A través de la legislación se va a empoderar a la legislatura de Puerto Rico y la legislatura de Puerto Rico va a trabajar en un framework de qué cuáles van a ser los procesos que nos van a, que van a llevar a una asamblea constituyente. O sea, se va a crear esta asamblea constituyente que va a estar constituida por delegados electos directamente por el pueblo de Puerto Rico.
Y va a ser delegados, ¿no?, de todas las tendencias, delegados, sí, estadistas, de estadolibristas, de todo, de todas las tendencias.
Sí, y entonces van a, también el proyecto crea una comisión bilateral constituida por gente de Puerto Rico, la legislatura obviamente, y también miembros del Congreso que van a ser nombrados por el liderato de los, del Congreso, tanto de la Cámara como del Senado, y congresistas que van a poder ser nombrados tienen que tener por lo menos un 10% de población puertorriqueña.
¿Y qué va a hacer esa comisión?
Esta comisión bilateral va a aconsejar y va a proveer asistencia técnica para contribuir a que la asamblea constituyente pueda llevar a cabo sus trabajos. Esta asamblea va a definir las fórmulas y las opciones con un plan de transición para cada una de las opciones. Pero es bien importante, esto no va a crear una elección de cada 4 años de elegir un gobernador y la legislatura. Esto es un referendo para resolver el problema eterno de la situación de Puerto Rico, la situación de estatus. Por lo tanto, es importante que cuando no solamente se empodere a la legislatura de Puerto Rico, sino que se empodere el elector puertorriqueño, proveyéndole toda la información. Ellos deben saber la definición de cada fórmula, las responsabilidades que conlleva cada una de esas fórmulas. O sea, y obviamente, que cuando tú vas a votar y votas por la estadidad, tú tienes que saber qué implica la estadidad, cuáles van a ser las responsabilidades, si hay que pagar impuestos federales, contribuciones federales, cuál va a ser lo del idioma, van a haber un idioma, no hay idioma oficial en los Estados Unidos, pero el Congreso va a tener que indicarle si las agencias federales que van a estar operando en Puerto Rico van a operar simplemente en inglés o van a hacerlo de una forma bilingüe, dual language.
O sea que cuando la gente, primero, para que la gente sepa, porque por ahí dicen que son los delegados los que van a escoger la alternativa de estatus. No, los delegados presentan las alternativas luego de esta negociación con el comité de diálogo, y por ende, pues ahí sobre la estadidad, pues se sabrá qué pasa con la cultura, qué pasa con el idioma, con el comité olímpico. Sobre los que proponemos un Estado libre asociado no territorial, pues el Congreso nos dirá cómo son las condiciones. Los que hablan de libre asociación, pues se aclararán los temas de ciudadanía. Los que hablan de independencia, pues se aclarará si es una transición con ayuda económica. O sea, que sería la primera vez que podríamos votar, pero informados, porque va a haber un diálogo previo con el Congreso de los Estados Unidos. Y ahí el único requisito es que las alternativas tienen que ser fuera de la cláusula territorial. O sea, uno, el proyecto, y lo digo en mi columna de hoy del Nuevo Día, el proyecto no menciona ni la palabra estadidad, ni la palabra Estado Libre Asociado, ni la palabra independencia, ni la palabra libre asociación. Por eso cuando yo escucho por ahí gente que dice, no, que si las alternativas tales están excluidas, el proyecto no excluye ninguna alternativa. Estoy en lo correcto. Ok. En el caso de mi partido, y voy a aprovechar que te tengo, el Partido Popular, que históricamente ya desde Hernández Colón había adoptado postura de que el desarrollo del Estado Libre Asociado tenía que ser no colonial y no territorial, y así se ha repetido en múltiples ocasiones, en este momento el presidente del partido ha planteado una definición, diríamos, que para mí es consistente con la historia. Te la voy a leer rápidamente. Yo sé que que el proyecto no tiene definiciones. Lo que yo quiero saber es si eso que el Partido Popular propone es incompatible con tu proyecto de ley. La voy a leer verbatim en inglés como está redactada, porque sería la idea. The Popular Democratic Party will begin an internal institutional dialogue to set on track a proposal for the transformation of the Commonwealth to be submitted to the federal government, which will promote a new model of political association based on the will of the people through the vote, and whose future relationship will be clearly non-colonial
and not subject to the plenary powers of Congress under the territorial clause. This compact of Puerto Rican unity will defend our cultural identity, preserve our American citizenship by birth, and allow us to embark on an unprecedented economic and social development agenda. ¿Eso es incompatible con tu proyecto?
Bueno, básicamente, si dices que va a ser una relación que va a estar fuera de la cláusula territorial, pónganle en el nombre que le pongan, y obviamente no está incompatible con lo que nosotros perseguimos. Pero eso tienen que ser negociaciones dentro de la Asamblea Constitucional y además el aval del Congreso.
Obviamente, igual que cuando los estadistas hoy dicen que no va a cambiar nada en términos del Comité Olímpico bajo la estadidad, pues luego de esta negociación, pues tendrían que decir exactamente qué es lo que está dispuesto el Congreso a dar. Y cuando los independentistas dicen vamos a tener una transición de 20 años con fondos federales, pues en esta ocasión tendría que el Congreso, y lo mismo pasaría con la alternativa de libre asociación. El proyecto ya está radicado, arranca con fuerza, con más fuerza que cualquier otro proyecto que se haya presentado en tiempos modernos. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué tú esperas que suceda, Nidia?
Bueno, obviamente el Comité de Jurisdicción, que es el Comité de Recursos Naturales, debe llevar a cabo una serie de vistas públicas. Yo voy a pedir una reunión con el chairman del comité, Grijalva, para discutir cuál va a ser los procesos a seguir y veremos a ver.
Pero tú anticipas que por lo menos se abra a vistas públicas el proyecto.
Bueno, hay una responsabilidad. Ellos no pueden obviar el hecho de que tiene 80 representantes apoyando el proyecto. Y eso obviamente tiene mucho peso. No solamente son 80, 10 presidentes de comisiones congresionales están apoyando el proyecto.
Bueno,
entre ellos, el chairman del Comité de Regla, Jim McGovern, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Richard Neal, y sigues por ahí. Eso es una serie.
Adam Schiff, que lo vimos mucho.
Correcto, Comité de Inteligencia.
Inteligencia. Y en el Senado, obviamente, el otro lado, tiene 8 senadores. Está el senador Roger Wicker, republicano. Pero me llamó mucho la atención que hay 4 anteriores candidatos a presidente de los Estados Unidos en el proceso de las elecciones anteriores que coauspiciaron la medida, lo que vuelvo y te digo y te felicito, porque la verdad es que yo no recuerdo un proyecto de este tema tan importante para nosotros los puertorriqueños que arrancara en el Congreso con tanta fuerza. Una última pregunta media personal. Precisamente porque tú has cogido este liderato, tristemente lo tengo que decir, han venido ataques de gente aquí en Puerto Rico, a tu compromiso, que si tú quieres decidir por nosotros y cosas de verdad que a uno pues le da, como decimos los puertorriqueños, vergüenza ajena. ¿Cómo tú asimilas esos ataques que te han hecho por simplemente defender lo que tú crees que es correcto para que la gente de Puerto Rico decida?
Yo le extiendo una invitación al gobernador de Puerto Rico y a Jennifer González de que nos sentemos como puertorriqueños y cada uno de nosotros tenemos el mejor interés del pueblo de Puerto Rico. Y yo estoy dispuesta a hacerlo así, porque si no, 10 años, van a pasar 10 años, 15 años, vamos a estar en esta misma situación. So, vamos a ser líderes con los intereses de Puerto Rico de frente y vamos a sentarnos con todo el mundo, vamos a tener un diálogo para resolver este issue. Esta legislación no es antiestadista. La legislación sí le da poder a todo el mundo en Puerto Rico, incluyendo los partidos de minoría, porque son parte de la sociedad puertorriqueña, porque han sufrido los estragos de la situación de Puerto Rico. Toda persona. Y por otro lado, tiene derecho a ser escuchado y a participar. Y por otro lado, te digo, Aníbal, yo no voy para ningún lado. Yo voy a estar aquí y en cualquier capacidad yo voy a estar siempre envuelta en los asuntos que competen al pueblo de Puerto Rico, tanto de Puerto Rico y como aquí, como cualquier otro congresista, como Bishop, republicano que estaba aquí, que empujaba la estadidad, como Don Young. So, ¿cómo es que a Don Young nadie le critica que se envuelva en los asuntos de Puerto Rico? ¿Y qué fondo lucha Don Young o cualquiera de ellos para Puerto Rico? Porque no importa que seas líder republicano o que seas estadista o lo que sea, tienen que reconocer que yo siempre estoy aquí luchando por los mejores intereses de Puerto Rico en términos de asignación de fondos federales.
Bueno, yo lo he dicho y lo repito frente a ti, tú eres la puertorriqueña más poderosa que hay en los Estados Unidos. En este momento solamente compite, pero es un mundo totalmente diferente, con la juez Sotomayor en el Tribunal Supremo, pero en el esquema de separación de poder en términos de funcionarios políticos, funcionarios electos, tú eres la puertorriqueña más poderosa y has utilizado ese poder y lo hemos vivido a través de los años y más recientemente.
Te voy a decir una cosa. Algunos de los que utilizan las redes sociales están diciendo, ah, Nueva York va a perder 2 asientos. Deben quitarle los asientos a Nidia Velázquez y a AOC. Para los que no entienden la dinámica acá, nuestros distritos son distritos minoritarios protegidos por la sección 2 del Voting Rights Act. Así que no importa si pierden 2 asientos, estos distritos están protegidos. Así que no va a ser fácil el que nos quieran sacar. No nos vamos, vamos a estar aquí. Queremos trabajar con todos ustedes.
Gracias por lo que has hecho y ya anticipadamente, gracias por lo que vas a seguir haciendo por Puerto Rico. Y sabes que en lo que podamos colaborar contigo en este proyecto, pues para echarlo para adelante o en las otras gestiones, siempre vamos a estar dándote el apoyo que podamos desde acá, desde Puerto Rico. Muchas gracias nuevamente y lindo día.
Gracias a ti.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:38 de la mañana para los que nos están viendo en vivo de hoy, viernes 19 de marzo del año 2021. Acabamos de escuchar la entrevista, la conversación que tuve con la congresista Nidia Velázquez. Compartan esta transmisión, lleguen la voz. Recuérdense que esto se queda grabado en mi página de Facebook, en mi cuenta de YouTube, que va a estar disponible en las plataformas de podcast en algún momento durante el día de hoy. Yo creo que vale la pena escuchar nuevamente esas expresiones de Nidia Velázquez, que describe muy bien su proyecto, el empuje que tiene su proyecto, que claramente dice que ya no va para ningún lado, que ella no le teme a los ataques que está siendo sometida precisamente por defender a Puerto Rico. Y en lo que tiene que ver con el Partido Popular, yo le leí a Nidia Velázquez, precisamente le leí la definición de desarrollo del Estado Libre Asociado que nuestro presidente José Luis Dalmau ha hecho pública y que se la envió a ella en una carta recientemente. Y le pregunté si esa definición era incompatible con ese proyecto, para los que dicen que el proyecto de Nidia excluye alternativas. Y ella dijo, en la medida que esa definición, como está escrita, está fuera de la cláusula territorial, pues no hay ningún problema. Obviamente, eso no quiere decir que se va a garantizar lo que estamos pidiendo, igual que no se le garantiza a los estadistas ni a los independentistas. Eso quiere decir que si ese proyecto se aprobara, los populares tendríamos que dar la batalla por esa definición en la Asamblea de Estatus. Tendríamos que entrar a negociar con el comité de diálogo que ella crea, el comité negociador que ella crea, la ley crearía del Congreso. y deberíamos, cuando fuera a votar el pueblo de Puerto Rico, poder decirle, mire, aquí, luego de esta negociación, estamos convencidos que esto es posible para el pueblo de Puerto Rico. Y lo mismo tendrían que hacer los estadistas. Tendrían que ir y decir, bueno, ¿y qué pasa con el español en las escuelas? ¿Qué pasa con el español en los tribunales? ¿Qué pasa con las contribuciones? ¿Qué pasa con la exención contributiva que tienen las farmacéuticas en Puerto Rico? Esas son las cosas que nunca nos han contestado, que el comité de diálogo las discutiría con los delegados de las diferentes alternativas y eventualmente el pueblo votaría por el ELA no territorial, por la estadidad como haya sido definida, por la libre asociación como haya sido definida, por las diferentes alternativas. Brevemente, para pasar a otros temas, aquí tengo el proyecto y yo voy a señalar algunas de las partes importantes. El proyecto tiene una relación de los hechos históricos de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Y nuevamente para los populares, lo voy a leer en inglés y se lo traduzco mientras vaya hablando. Reconoce lo que pasó en el 52. Dice, Congress recognized Puerto Rico's authority over matters of internal governance in 1950 with the passage of Public Federal Relations Act of 1950, Public Law 600. Providing for a constitutional government for the island, which was adopted by Congress as a compact for the people of Puerto Rico and the subsequent ratification of the island's constitution in July 1952. Reconoce lo que pasó. Inclusive dice que el Congreso nos dijo que era un compact. Después dice, inciso 6, on November 18, 1953, the United Nations recognized Puerto Rico as a self-governing political entity under the United Nations General Assembly Resolution 748. Reconoce la resolución 748. Obviamente simplemente está relatando, pero está ahí. Porque obviamente, más adelante, crea la le autoriza. Esto no ordena hacer nada. Esto autoriza a que Puerto Rico convoque una extraordinaria. Y curiosamente, algo que creo que nadie se ha dado cuenta. La autorización en Puerto Rico a convocar a la Asamblea de Estatus, a la Asamblea Constituyente, puede ser o por ley o por una resolución concurrente. Y una resolución concurrente no va a la firma del gobernador. Lo dice claramente en la sección 3, inciso A. Y quiero que sepa que la resolución concurrente, que sí tiene que ser aprobada por Cámara y Senado, es la forma que se enmienda la Constitución de Puerto Rico. Así que este proyecto no está reconociendo nada extraño, pero interesante. Se puede convocar por ley, que la tendría que firmar o vetar Pedro Pierluisi, o por resolución concurrente, en cuyo caso solamente la tiene que aprobar la Asamblea Legislativa. Así que el liderato del Partido Popular y de los otros partidos aquí le están dando un poder extraordinario. Obviamente, la Asamblea, lo único que dice es que la Asamblea tiene que ser constituida por delegados electos libremente, crea un fondo federal para los candidatos, se le puede dar dinero para hacer campaña, dinero federal, siempre y cuando sean por donativos de menos de $100. Tú recibes un donativo de menos de $100 y por cada dólar que tú recibas, el gobierno federal te va a dar $4. Pero te tienes que comprometer a no gastar más de $25,000 en tu campaña. Esto es una medida de avanzada. Da dinero para la campaña, da dinero para una campaña educativa y da dinero para llevar a cabo el plebiscito. Y obviamente la función de la comisión es debatir y desarrollar definiciones de libre determinación, which shall be outside of the territorial clause of the United States. No dice, vuelvo y repito, en ningún lugar aquí dice estadidad, Estado Libre Asociado, independencia, libre asociación. Porque este proyecto no es con una mentalidad imperial. Es todo lo contrario. Yo les reconozco a ustedes el poder. Mire, si esto se aprueba y se convierte en ley y la legislatura de Puerto Rico hace nada, pues ¿saben qué? No pasa nada. No pasa nada. Ahora, cargará con la responsabilidad la legislatura de Puerto Rico, la que sea, si no hace nada. Crea la comisión bilateral con representación de Cámara y Senado, de republicanos y demócratas, de la comisionada residente, está en la comisión negociadora. Y un representante del Departamento de Justicia y un representante del Departamento del Interior de los Estados Unidos. Y luego de todo este proceso, al final, dice que luego del diálogo se le someterá al pueblo las alternativas para que el pueblo vote. Y entonces incorpora algo que saben que yo he estado promoviendo para enmendar nuestra constitución, el voto preferencial. Usted puede votar y decir, mi primera opción es el ELA no territorial, no colonial. Pero Mi segunda opción es la estadidad, la independencia, la libre asociación. Esa es la tendencia moderna que se está dando en los Estados Unidos, donde en un solo voto tú puedes votar por tu primer choice y tú por segunda opción, y se van sumando los votos hasta que alguien saque la mayoría. Señoras y señores, y dice, eso es lo que le habíamos ya señalado, que si se hace este proceso y el pueblo de Puerto Rico escoge una alternativa, el Congreso tiene que actuar. If the referendum under this act is approved by the people of Puerto Rico, Congress shall approve a joint resolution to ratify the preferred self-determination option approved in that referendum vote. Este es el proyecto más serio sobre el tema del estatus que se ha presentado y que ha arrancado con más fuerza, como dije anteriormente, que ninguno de los anteriores. Y mientras esto sucede, Pedro Pierluisi, señoras y señores, insiste en su embeleco de la elección de los cabilderos el 16 de mayo. Es la historia de primera plana del Vocero. Insiste en la elección de cabilderos. El gobernador de Puerto Rico sostiene que está obligado a hacer cumplir la ley para la elección de 6 delegados que abogarían por la estadidad para la isla en la capital federal. La verdad que me parece increíble que el día en que su proyecto de estadidad allá, evidentemente quedó evidenciado que no tiene suficiente fuerza, el proyecto de Nidia Velázquez, Alexandre Ocasio-Cortez y Bob Menéndez arrancó con mucho más fuerza, a pesar de no estar siendo impulsado por ningún partido en Puerto Rico y de tener la oposición de él, de Pedro Pierluisi y de Jennifer González. Me parece insólito, increíble que Pedro Pierluisi insista en este embeleco, que fue legislado en diciembre del año pasado a espaldas del pueblo de Puerto Rico. La excusa que da Pierluisi es que eso es ley y que él tiene que hacer cumplir la ley. Pues mira, esto es bien sencillo, Pierluisi. Se supone que el próximo martes el Senado de Puerto Rico apruebe el proyecto de ley para derogar ese embeleco. Y se lo van a enviar a usted para que usted lo firme y lo vete. Y si usted lo firma, se acabó el evento. Si usted lo veta, no es que está usted cumpliendo con la ley. Es que usted obstinadamente está insistiendo en algo que es antidemocrático, que es un despilfarro de fondos públicos, que es un hazme reír. Y a los PNP que me siguen en este podcast, que los hay. Si ustedes hacen este evento del 16 de mayo, le van a hacer un daño todavía mayor a la estadidad. No va a ir nadie a votar. Va a ser un ridículo. Van a elegir cuatro a la Cámara, seis cabileros que nadie conoce, que no tienen ningún prestigio. Pero algo pasa que insiste el Partido Nuevo Progresista en este embeleco de la votación del 16 de mayo, para la cual en este momento no hay ni un solo centavo. Bueno, señoras y señores, y ayer continuó el juicio de Manuel Natal versus Miguel Romero en cuanto a la elección de San Juan. Y no hay que mirar nada más las historias de los periódicos para uno darse cuenta que Miguel Romero está sufriendo desde el punto de vista de su credibilidad como alcalde. Miren las titulares de hoy. Esta es la primera plana de primera hora. Sobre pleito alcaldía de San Juan. ¿Sobraron papeletas o faltaron electores? Testigo del movimiento Victoria Ciudadana estableció que los números de las actas de escrutinio nunca cuadraron durante el juicio que se espera culmine hoy con las declaraciones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Esa es la historia de primera plana, de primera hora. Dentro dice, electores y papeletas nunca cuadraron en voto adelantado en San Juan. Testigo valida incongruencias en la continuación de la vista en su fondo. Citan a la testigo. Nosotros no teníamos visibilidad con la JIP, así que no había manera de controlar que un elector pudiera solicitar por correo electrónico y nosotros procesar solicitud y que después pudiera entregar una solicitud en la JIP. Historia del Nuevo Día. Alegan hubo más papeletas que cantidad de votos. Y la historia del periódico El Nuevo Día, más o menos con lo mismo, señalan discrepancias en el número de papeletas. Y voy a leer de aquí la primera línea. El número de papeletas municipales es mayor que el de votantes. Esas fueron las palabras que repitió en 5 ocasiones Udecha Domínguez Vázquez, gerente por el Movimiento Victoria Ciudadana de la Junta de Administración. Ella presentó un documento donde ahí hay un tecnicismo. El juez no aceptó el documento como evidencia, pero aceptó el testimonio. Aceptó el testimonio. El documento se quedó. El juez dijo que reconsideró su determinación y decidió que la prueba debía ser marcada como evidencia ofrecida, pero no admitida. Y se detallan aquí los descuadres, precinto por precinto, que vio esta testigo. El documento que figura como, estoy leyendo de la nota de José Orlando Delgado, el documento que figura como parte de la prueba documental en el caso fue firmado por los gerentes de Java, del PPD, del PIB y del Proyecto Dignidad, pero el PNP se negó. El documento que demostraba que estaban descuadradas. El acta de incidencia a la que el Nuevo Día tuvo acceso sostiene que en el precinto 2 votaron 3.038 electores, pero había 3.978 papeletas municipales. Asimismo indica que en el precinto 3 participaron 2.989 electores y había 3.149 papeletas municipales. Y en el 4 había 3.727 electores y 3.912 papeletas. Del documento también se desprende que en el precinto 5 participaron 1.029 electores, pero hubo un registro de 1.193 papeletas. Dice el Nuevo Día, lo anterior significa una diferencia de 1.487 papeletas sobre la cantidad de votantes registrados. Señores y señores, repito lo que les dije ayer. Y esto le hace daño a la credibilidad de Miguel Romero y yo honestamente creo que tiene que hacer algo. Para mí ya está probado de que hubo traqueteo. Lo que sucede es, y es la norma en los tribunales para casos electorales, que eso no es suficiente. Tú tienes que demostrar que los errores, traqueteos, lo que sea, con tu evidencia, son suficientes para cambiar, que para potencialmente cambiar el resultado. Y el propio Nuevo Día dice que de la testigo surge una diferencia de 1.487 papeletas. Yo no sé si tienen más evidencia. Pero la ventaja de Miguel Romero es sobre 3.000 votos. Claro. Vuelvo y repito. Esto levanta una seria duda sobre lo que sucedió en San Juan en las pasadas elecciones. Yo no sé lo que vaya a hacer el juez. El periódico dice que hoy debe terminar los testigos. Me imagino que habrá argumentaciones de parte y parte. Este caso tiene el potencial de llegar hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, lo que va a mantener y aumentar la incertidumbre sobre lo que de verdad va a suceder. Pero yo creo que no hay la más mínima duda. No hay la más mínima duda que pasaron cosas extrañas con ese voto adelantado, con ese voto por correo y con ese proceso de escrutinio que se llevó a cabo. Y no hay la más mínima duda que la ley electoral de Tomás Rivera Chat y el PNP hay que salir de ella lo más pronto posible. Por eso aplaudí ayer y aplaudo hoy la iniciativa de Tatito Hernández, Rafael Tatito Hernández, de decir aquí primero vamos a ponernos de acuerdo en cuanto a cómo vamos a enmendar esa ley electoral para arreglar los problemas que vivimos en la primaria y en la elección pasada, y luego consideramos el nombramiento de Larry Selhammer como secretario de Estado del gobierno de Puerto Rico. El gobernador Pedro Pierluisi tiene que demostrar que de verdad está dispuesto a enmendar la ley electoral, porque el pueblo de Puerto Rico ya no confía en su proceso electoral en gran medida por culpa de esa ley que fue aprobada sin consenso, a la trágala, a mitad de juego, y que hoy la principal víctima de esa ley es la democracia puertorriqueña y la confianza del elector. Pero en este momento está siendo Miguel Romero. Por culpa de esa ley y lo que pasó, ahora mismo la inmensa mayoría de los sanjuaneros y de los puertorriqueños tienen dudas serias sobre si de verdad Miguel Romero ganó la elección de la alcaldía de San Juan en buena ley. Bueno, señoras y señores, y buenas noticias en términos de Puerto Rico y en términos generales, vienen de Washington. Ayer el Senado de los Estados Unidos, por el margen mínimo de un voto, confirmó a el ex congresista y actual secretario de Justicia del Estado de California, amigo personal de este servidor, Xavier Becerra, fue confirmado como el secretario del departamento que en inglés se conoce como HHS, que se llama Secretario de Salud y Servicios Humanos. Xavier Becerra es un congresista de California, bueno, era un congresista de California, estuvo en el Congreso cuando yo fui comisionado residente. Me siento orgulloso de que me respaldó cuando fui candidato a la gobernación. Siempre siguió los temas de Puerto Rico. Cuando fue congresista, llegó a unas posiciones muy altas. Era de las personas de mayor confianza de Nancy Pelosi. Recuerdo mi última conversación telefónica con Xavier Becerra. Fue el día antes que se iba a votar por promesa en el Congreso de los Estados Unidos. Lo llamé a pedirle que votara en contra. En la llamada telefónica estaba David Bernier, que en aquel momento era el presidente y candidato a gobernador del Partido Popular Democrático. Xavier me dijo: Aníbal, lo que me pides es difícil, porque yo soy parte del liderato y Nancy Pelosi, como parte del liderato demócrata, va a votar a favor. Al otro día fue la votación, y cuando llegó su momento, votó en contra. Primero que nada, mis felicitaciones a Xavier Becerra, es un ser humano extraordinario, un servidor público de primera, el primer hispano que va a ocupar esa posición de secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Pero son bien buenas noticias para Puerto Rico, porque todos sabemos que los temas de salud son temas importantes para nosotros, que se tienen que decidir en el Congreso y se tienen que decidir también en la relación con la rama ejecutiva y particularmente con ese departamento, el departamento de HHS. Así que Puerto Rico tiene un nuevo aliado en una posición clave como secretario de salud. Es una persona firme, vocal. ¿Por qué esa votación tan cerrada, 50-49? Bueno, porque como secretario de Justicia de California, él ha sido una de las voces más fuertes, fue una de las voces más fuertes en contra de todas las políticas discriminatorias de Donald Trump. Xavier Becerra no se calla la boca, es un hombre valiente y donde ve que hay injusticia, ahí va a dar la pelea. Y como secretario de Justicia, demandó a Donald Trump en múltiples ocasiones por todas las medidas que tomaba Donald Trump de discrimen contra los hispanos, discrimen contra las minorías, y obviamente pues eso le ha ganado la enemistad de muchos republicanos. Sin embargo, logró ser confirmado ayer, 49 votos en contra, 50 votos a favor. Enhorabuena, orgullo hispano, y repito, Puerto Rico, lo puedo decir, no solamente es amigo mío, tiene muchos amigos de Puerto Rico, íntimo amigo de Luis Gutiérrez, íntimo amigo de Nidia Velázquez. Puerto Rico tiene ahora un nuevo aliado, un aliado importantísimo en la Secretaría del Departamento de Salud y Recursos Humanos del Gobierno Federal, que es la que administra todos los fondos de salud, de la reforma de salud, Medicaid, Medicare, WIC. Menciónelo usted, esos programas son administrados por ese departamento y Puerto Rico va a tener alguien que yo sé que va a estar receptivo a los planteamientos serios que le tengamos a bien hacer. Es viernes, son las 8:58 de la mañana. Comparte esta transmisión con tus amistades en Facebook. Riega la voz. Esa conversación que tuve con Nidia Velázquez me parece que fue muy enriquecedora. Vi algunos de los comentarios que pusieron en la página de Facebook. Esto se queda grabado aquí en mi página de Facebook. Esto se queda grabado en mi cuenta de YouTube. Así que riega la voz, que lo puedan ver más tarde durante el día, y también va a estar disponible a través de las diferentes plataformas de podcast, iTunes, Google Play, Stitcher, en todas ellas. Lo buscas como el podcast de Aníbal y ahí lo vas a encontrar. 8:58 de la mañana, que tengan un lindo día y que tengan un buen fin de semana. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 8 de la mañana. Muchas gracias.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.